de los conceptos o definiciones de lo que es un líder y liderazgo, que poder decir que estos tres es lo único sería decirles una mentira. Se ha buscado, se ha hecho un estudio concienzudo, exhaustivo, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano, de lo que es la palabra líder, o lo que implica ser un líder, la persona, un líder, lo que es el liderazgo, la acción que está detrás de este personaje. Y algunas de estas descripciones, como le digo, descripciones o definiciones que son cristianas, y otras son seculares, y otras cristianas con connotaciones y parafraseado, para que suene más bonito, la quiero compartir con ustedes. No es el único concepto, hay muchos más, pero no terminaríamos, aunque yo considero que esto es la base, la medular de todo lo que queremos decirle. Dice que líder es la persona capaz de establecer una meta y lograrla. Líder es la cabeza visible de un grupo, es la cabeza visible de una organización, es la cabeza visible de un equipo. La iglesia es un cuerpo. Un cuerpo no puede tener dos cabezas, discúlpeme, pero un cuerpo con dos cabezas es horrible, horripilante, es un fenómeno. No es. En una compañía tiene que haber un manager, tiene que haber un presidente, tiene que haber un director. En una empresa tiene que haber un jefe, un foreman. No hay dos, tres. Discúlpeme. Pero hay personas que tienen y batallan y les duele y les arde porque han abrazado conceptos preconcebidos, erróneos, de lo que es verdaderamente un liderazgo. Y todos estos principios de liderazgo y todos estos conceptos pueden aplicarse en el mundo que usted quiera vivirlo. En el mundo empresarial, en el mundo industrial, en el mundo social, en el mundo familiar, en el mundo también religioso, espiritual. Hay cabeza. ¿Cuál es el problema que tiene ahorita Egipto? Egipto ahorita, Hosni Mubarak, es el número uno, pero ya acaba de ser un vicepresidente. Y según dicen, es una persona súper poderosísima. Cuando se quitó todo el gabinete que vino, que abruptamente emergió, la anarquía. Cuando hay una persona al frente, está el control. Cuando hay otra, dos o tres personas que quieren pensar, opinar o decir qué es lo que se tiene que hacer, ahí es donde viene y surge la anarquía. No se puede funcionar. Mire, le voy a dar un vaticinio que va a ser un hecho para julio del año 2012. El próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos se llama Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto no es un desconocido. Él ya tiene más de 12, 14 años de estar en la palestra, de estar en el mundo, no solamente de la política, sino que estar en el mundo del servicio. Él conoce el know-how. Él ha sido presidente de esto, él ha sido secretario de esto, él ha sido secretario de lo otro, él ha sido por aquí, él ha sido... Y viene de una familia de políticos que conocen la jerga, que conocen el ambiente, que conocen el tipo de concesiones que se tienen que hacer. Es el gobernador del Estado de México, el Estado con el más alto padrón electoral que existe, con la mayor cantidad de dinero que genera. Pero el tipo no es un desconocido. ¡Ay, vamos a poner un candidato! ¡Agarra a fulano y ponelo! Discúlpeme, eso no es así. Es una vida, es una trayectoria, es una vida que ha estado ahí para que ahora que está en condición, lo mismo hizo Cristo. ¿Sabía usted que la gran comisión no aparece en Mateo 1:1? ¿Sabía usted que la gran comisión no aparece en Mateo capítulo 4, versículo 12 y 13, donde dice, y os haré pescadores de hombres? ¿Sabía usted que entre y os haré pescadores de hombres, y donde dice, por tanto, id y haced discípulos, qué fue lo que pasó? Un periodo de 3 años y medio de formación, Luis. El mundo está ladrando por la ausencia de líderes, porque han emergido por ahí, y salen por acá, y brotan y pululan por allá, disque personas, pero que no tienen ninguna formación de liderazgo. Entonces, Jesucristo nos da a nosotros la clave. Y por eso en la iglesia suele suceder lo mismo. Que hay personas que asumen una función de liderazgo que nunca pasaron. Algunos consideran que es un periodo doloroso de prueba. Yo no lo llamo periodo doloroso de prueba. Yo lo llamo un periodo hermoso de entrenamiento. Me estoy entrenando como se entrenaron los apóstoles, 3 años y medio, para ir y ejecutar lo que Cristo me está ahora asignando, que es la gran comisión. Fíjense lo que es líder. Es una persona, oiga esto, es una persona con cualidades superiores a las del grupo que dirige. Y a veces eso, mira, a la persona que no entiende esto, le choca. Y se arde. Es como que le echen chile en los ojos. Pero el líder tiene que ser una persona que reúna o que sea la amalgama de una cantidad de cualidades superiores a las del líder del grupo que dirige. Porque si hubiera una persona superior o mejor que él, pues que esa persona lo ocupe. Pues se trata con fines. Los motivos son de que la empresa salga. Los fines son que el equipo gane. El capitán tiene que ser el mejor líder, el mejor jugador, el más disciplinado, la persona que ame la camisola. Si no es cualquiera, no es una figurita así por así. Es la persona con cualidades superiores a las del grupo que dirige. Capaz de influenciar, de inspirar y de comunicar algo que se estableció. Eso es líder. Líder es la persona que tiene la capacidad de gestionar. Es la persona que tiene la capacidad de negociar. Es la persona que tiene la capacidad de hacer concesiones. Que tiene la capacidad de convocar, de promover un proyecto de una forma estimulante, eficaz y eficiente. Eso es liderazgo. Nuestra iglesia, y regreso a este punto importante para los amigos, y regreso a este punto importante para los que escuchan el programa de la radio, que en nuestra iglesia estamos en el vértice. Estamos en un punto clave, estratégico. Y la decisión que tengamos que tomar nosotros ahora va a determinar el futuro de nuestra congregación. No podemos de la noche a la mañana, ¡ay, busca a fulano! ¿Y quién dice eso? Hay principios en la Biblia que no pueden pasarse por alto y hoy se lo voy a comprobar. ¡Ay, estamos en un punto crítico! Afortunadamente hemos logrado lo que conseguimos. Que desde 1999 al año 2011, nosotros hayamos tenido sentados en esas filas de sillas y de bancas, y acá de este lado, a personas que pasaron, repito, no por ese largo periodo penoso o doloroso de prueba. No es prueba. Es un periodo hermoso de entrenamiento, de preparación, de instrucción, para que cuando ya están listos puedan salir y ser efectivos o eficientes en donde van a estar. Y nuestra iglesia ha visto un éxodo sano, un éxodo de los que se tienen que dar en una iglesia. Ver partir a muchos hermanos que están ahora mismo ocupando un púlpito simultáneamente en el momento que el pastor lo está utilizando. Pero personas que pasaron por acá y que se apegaron y que dijeron que querían pagar el precio de la instrucción. Nuestro personaje de hoy es ese gran líder. Y su nombre es Josué. Y cada una de las cualidades que él tiene son esenciales para todos aquellos que querramos llegar alguna vez en la vida a ser líderes. Le digo, estos principios son universales. Estos principios se tienen que aplicar y se pueden y deben de aplicarse en el mundo empresarial, en el mundo industrial, en el mundo religioso, en el mundo que usted quiera. Esto es indefectible. Ahora, ¿qué fue lo que preparó a este hombre? ¿Por qué fue Dios? ¿Se dio cuenta usted que Moisés no intervino? ¿Sabe usted que Moisés ni siquiera opinó, ni votó? El pueblo no dijo quién tenía que ser el sucesor. Fue Dios. ¿Pero por qué Dios entró en acción? Porque ya había visto a través de un periodo de tiempo que había un personaje que estaba al lado de Moisés que reunía todas estas cualidades, que tenía todas estas características. Vea conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 24, versículo 13. Toda una vida de servicio. Discúlpeme, hermano. Si usted va a querer estar en un puesto de liderazgo y usted no ha servido, usted no va a ser un gran líder. Mire, le voy a explicar esto, y quiero que me... En Éxodo capítulo 24, versículo 3. Tal vez, maybe it's going to ring the bell. Ok, mire. Si usted es una persona que quiere ocupar un puesto de liderazgo para dar órdenes, y usted nunca las ha cumplido cuando se las ha dado, usted jamás en la vida va a ser un buen líder. Para que yo pueda tener efecto, y para que yo pueda dar órdenes a alguien, yo tuve que haber sido en la vida una persona que ejecutó las órdenes cuando a mí se me dieron. Ni sueñe que usted va a ser una persona que va a trascender, que usted va a ser una persona de renombre, distinguido, distinguida. Cuando a usted se le dieron órdenes, no las cumplió. Ahora que usted las quiere dar, ¿quién le va a obedecer? Si este es un principio innegable. Entonces, vea qué fue lo que marcó a este hombre. A Josué capítulo, en Éxodo, perdón, capítulo 24, versículo 13. ¿Qué fue lo que marcó la vida de este personaje? Que es nuestro modelo, nuestro ejemplo en este momento. Vea lo que dice 24, versículo 13. Y dice así el Señor en su palabra. Y se levantó Moisés con Josué. ¿Cómo dice? ¿Qué era Josué de Moisés? La chacha de Moisés. El cholerito de Moisés. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. No voy a mencionar el nombre, el único que sabe de quién estoy hablando es el hermano Rudy Garay. Él sabe. Pero me recuerdo que en el año 1997-98, llegaron algunas personas a decirme, Carlos, estás en un punto estratégico maravilloso para hacer de esta iglesia algo que resuene. Y le digo, yo no tengo, la iglesia se está formando. Apenas tengo 3-4 años de haber venido. El presupuesto de la iglesia no es tan bueno, no permite como para que yo pueda tener uno o dos asistentes para que yo me encargue de un rubro, de un área de la iglesia, y estos se encargan de otras áreas. Y por ahí gestionamos, negociamos, y conseguí por ahí $3,000. Para dividirlo en 1,500 y 1,500. Y contratamos a un asistente. Y ese asistente iba conmigo, donde yo estaba, todos los ministerios, todo lo que hacíamos. Y ustedes saben que en ese tiempo, gracias a la hermana Minerva de León, nosotros comenzamos el ministerio de los basureros, a donde llevábamos la comida, la ropa y todo. Y estando allá, se dio que me daba cuenta que habían ciertas cosas que yo podía comprar en Gigante y en Soriana, y otras cosas me eran baratas aquí en el Globo. Los juguitos, la ramen soup, eran en ese entonces costaban 7 por $1. Casi cuesta $1 cada una, imagínese usted, como han pasado los años, ¿verdad? Y vaya, y entonces yo iba en las góndolas del Globo y siempre andaba buscando las tiendas más baratas para estirar pues el presupuesto, y tenía cierta cantidad de dinero. Y el hermano conmigo, yo con la carreta, y entraba en la góndola, aquí están los juguitos, los ponía, las aguas, las salsas, y las estos, y los crackers, y las galletas, y el pan. Y entonces no sé cómo, en un momento yo ya estaba donde estaban, por ejemplo, donde estaban los lollipops, donde estaban los dulces, y le dije, hermano, acerque por favor la carreta. Mire, me dijo, a mí esto no me gusta, ya parezco como que soy su chacha, yo, me dijo. Esa fue la expresión que me dijo. No dije nada. Bueno, yo soy la chacha de Dios, a mí no me ofende. Él no me está sirviendo a mí. No estamos sirviendo al Señor. Yo agarré la carreta. No, hermano, déjelo, no se preocupe. Bajamos todos y dije, mire, ¿sabe qué? Tan, hasta aquí llegamos. Si usted no tiene espíritu de servicio, le dije, aquí usted. Aquí sobra. Así se lo dije. Déjeme decir una cosa, hermano. Si usted no tiene espíritu de servicio para hacer aquellas cosas que fuches, jamás en la vida Dios lo pondrá en lugares importantes. Jamás. Si usted es el tipo de persona que no se atreve a meter la mano en el inodoro, sacar el ratón que se murió, subirse en el techo, quitar el cable, agarrar la bolsa hoy en la tarde para sacar la basura donde los hermanos están hoy en el convivio, tirar esto, tirar lo otro. Discúlpeme, si usted tiene que pedirle permiso a una pierna para levantar la otra, y usted no tiene servicio voluntario, Si usted no le nace en su corazón servir, discúlpeme, jamás de la vida, y se lo estoy marcando, escuche hoy, 30 de enero de 2011, jamás de la vida ocupará un puesto de liderazgo. Nunca. Porque esto es un principio. Dice que este hombre no le molestaba para nada ser el servidor de Moisés. ¿Y usted sabe cuánto tiempo lo hizo? ¿Y usted sabe cuánto tiempo sirvió Josué a Moisés? 40 años. Uy, dice John Molina, entonces voy a tener 120 cuando pasen estos 40 años, ¿verdad? 40 años. Nunca se quejó. Nunca un pero. Jamás, nunca rebuznó. Era un principio. Entonces, ojo con esto. Si usted quiere algún día to serve people, discúlpeme, jamás de la vida va a ocupar usted una silla en ninguna parte del mundo si usted no tiene un corazón servicial. Jesucristo vino a eso. Dice, yo no vine a este mundo para ser servido. Yo vine a este mundo para servir. Cuidado con sus motivos. Porque la gente y Dios ve todo esto. Este es un convenenciero. Si usted lo está haciendo por esto, si usted, ¿qué historia tiene? Por eso te digo que el futuro presidente de México será un hombre que tiene una trayectoria política remarcable. ¿Sabía usted que los dos candidatos de los partidos de oposición juntos no le llegan ni siquiera al 10% menos de la capacidad del intento de voto que tienen? Es el ícono. Y muchos han llegado a decir, revivió la figura de Colosio en Enrique Peña Nieto. Ahora, vea usted conmigo esto. Capítulo 33, versículo 11, siempre en Éxodo. ¿Qué es lo que va a marcar? ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Qué clase de líderes buscamos en la iglesia? Servidores. Gente que no les importe. Sí, hermano, hay que barrer. Sí, hay que pintar. Sí, hay que cambiar. Hay gente que... pero están viendo un papel y no lo levantan. No, hombre, es fallido. Es un petardo quemado. Capítulo 33, versículo 11. Miren lo que dice la Biblia. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, que era su, ¿qué dice? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, a la hora de buscar un sucesor, a la hora de buscar a una persona que ocupara el puesto Moisés, ¿a quién cree usted que buscó Dios? A la persona idónea, hombre. Ni se rascó la cabeza a Dios. Ni pensó dos veces, ni claudicó entre dos pensamientos. ¿Por qué? Porque este hombre reunía todas las cualidades. Déjeme decir una cosa. Antes de haber sido seleccionado y haber sido puesto en el lugar que ocupó Moisés por tanto tiempo, Josué sirvió. No sé, aquí no dice servidor de Dios. Obsérvelo bastante bien. Aquí no dice Josué servidor de Dios, no. Aquí dice Josué servidor de Moisés. Y lo había hecho por 40 años. Hay algo que yo escribí, que si yo se lo menciono y puedo dejar de decir alguna frase o alguna palabra, le va a quitar el sentido completo de esta expresión. Los grandes líderes mundiales fueron personas que en algún momento sirvieron a otros y no tienen problema con reconocerlo. Eso les ayudó a ellos a pavimentar el camino de su liderazgo. Le voy a decir esto. Después de la Virgen María, la mujer más importante en el mundo, ¿usted sabe quién es? La Madre Teresa de Calcuta. No es la Reina Elizabeth. No es la Princesa Diana. No es la Lady Gaga, ni la Thalía. La mujer más importante en la historia, la Madre Teresa de Calcuta. Una vida eterna de servicio. Una vida entregada a servir. Y le digo esto, porque hay personas que no se molestan por servir a otros. Y se meten donde están los de SIDA, y se meten donde están los de cáncer, y se meten donde están de tuberculosis, y se meten donde están los que tosen, y se meten donde están, y no hay problema. Mire, esta frase la manejamos el día viernes. Y estos líderes reconocen esto, y esto se lo dije yo a los hermanos, que Josué nunca permitió ser víctima voluble de su ego. Josué, lo hemos dicho en el seminario muchas veces, mire, hermanos, vacúnense contra los aplausos, porque las mismas personas que te aplauden son las mismas personas que te quieren cachetear, ¿oíste? Y vacunate contra el desprecio y la indiferencia. A Cristo se lo hicieron. Hay personas que, ni modo, nos aplauden y uy, y levitamos y estamos por encima. Ay, la gente, qué hermosa, la gente muy simpática. Y luego la gente nos ve por encima y nos desprecia y se despotrica en contra de nosotros y nos desplomamos. Son dos cositas que tenemos que vacunarnos. Con lo que logramos la semana pasada, seamos sinceros. Today, I'm your hero. Tomorrow, I can be a zero. Esa es la ley de la vida. Hoy soy su héroe. Ay, mi pastor. Ay, con pastor. Y mire, número uno. Ay, la iglesia más grande. Ay, oh, today I'm your hero. Pero un error mío, en el futuro, I become a zero. Y son esas cosas que no puedes permitir. El líder es una persona que sabe que lo que está haciendo y no debe de permitir nunca. Buscamos líderes que sirvan. Vea lo que pasó. Mire, mire qué fue lo que hizo Dios. Es que es increíble. A José no le molestó 40 años de hacerlo, de estar y nunca separarse. Pero llegó un momento cuando Dios lo premió. Y venga conmigo a Josué capítulo 3, versículos 6 y 7. Venga conmigo en el libro de Josué. Josué capítulo 3, versículo 6, versículo 7. Llegó un momento cuando ya Moisés se había muerto. Cuando Josué ya estaba dando. ¿Sabe usted que aquí aparece la primera orden que da Josué? Por eso le dije antes. Si usted jamás en la vida ha obedecido, ha ejecutado una orden que le hayan dado, usted jamás en la vida tendrá autoridad moral para dar una orden, hombre. ¿Y usted quién es para darme órdenes si cuando usted las recibió nunca las ejecutó? Y mire, mire qué lindo. Es que, mire, en vez de andar leyendo People en español y Buen Hogar y no sé qué otras cochinadas que leemos, vea la Biblia, hombre. Su Biblia va a cambiar, su vida va a cambiar. La Biblia lo va a instruir. Capítulo 3, versículos 6 y 7, vea lo que dice. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, la primera vez que da una orden. Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, Josué, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Capítulo 4, versículo 14. Valió la pena, ¿no? Una vida de servicio. Valió la pena, ¿verdad? Una vida de entregar, de servir a los demás. Aunque no te paguen, aunque no te reconozcan, aunque nunca te aplaudan, aunque nunca te digan gracias. Tu deber es hacerlo. Capítulo 4, versículo 14, qué hermoso, dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida. Leí un libro que se llama The Road Not Taken by Robert Frost. Aquí aparece la figura y aparece el hombre. Robert Frost, en su libro The Road Not Taken, dijo esta palabra. Dos caminos se separaban en un bosque y yo tomé el menos transitado. Eso ha hecho que todo sea diferente. ¿Sabe usted por qué somos diferentes en Bronzeville? En la iglesia bautista West Bronzeville. Because we do different things que las otras iglesias tradicionales que están muriéndose o que ya se murieron. Eso es lo que ha hecho que nuestra iglesia sea diferente. Because we took the road not taken. El que nadie quiso tomar.
Aquel que todo el mundo pasaba. Ah, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Es que allá se levantan a las 6 en el culto de resurrección. Es que allá también tienen un culto no sé cuánto. Ay, no, vamos a hacer las cosas diferentes. Y eso marcó la diferencia.
Una vida de servicio. Otra cosa. Segundo. ¿Qué es? Buscamos líderes. Buscamos líderes que tengan estas cualidades, estas características. Que vivan una vida guiada a la palabra de Dios.
No hay cosa que más me ofenda a mí que usted me diga, la constitución de la iglesia. Aquí no existe la constitución de la iglesia. Aquí existe la bendita palabra de Dios. ¿Cómo va a estar por encima de la palabra de Dios unos conceptos humanos de gente fracasada y frustrada? ¿Cómo voy a hacer yo en esta iglesia lo que dice la constitución que hicieron hermanos de hace muchos años, que lo único que hicieron fue fracasar? Yo se los he contado. Yo se los he dicho. Lo que ha pasado en estos últimos años no se había vivido en esta iglesia. No se había logrado. Pastores venían y pastores se iban con gloria, sin gloria, y así, y perdían el tiempo y no llegaron a hacer nada remarcable y nada que quedara verdaderamente establecido. Perdiendo tiempo. Jugando de iglesia, haciendo grupitos, haciendo clubes. Este texto, pues mire, es el texto que yo me sé de memoria y lo repito, y si lo podría hacer todos los días de mi vida, lo voy a hacer, y no solamente repetirlo, sino apegarme a esto. Oiga esto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es la constitución, no son los consejos, no son las opiniones de los demás, no son los comentarios, no es la votación de la mayoría, no es lo que dijo 50+1. Discúlpenme, pero no es así. Eso fue lo que hizo diferente a José, que vivió una vida apegada a la palabra de Dios. El éxito de su vida fue el resultado de haber vivido apegado a la palabra de Dios. Siempre puso a Dios primero, antes de todo y de todos, inclusive de su familia. Y lo lindo de este hombre es que no era tan egoísta, no era tan ególatra, sino que los mismos principios que a él le compartieron, él no los guardó, él no los reservó para él mismo. Él dijo, si yo soy un hombre de éxito, yo quiero que las personas que están conmigo, las personas que trabajan conmigo, las personas que me rodean, sean también hombres de éxito. No quiso ser el único en triunfar. Quería que todos los que estaban con él alcanzaran las glorias del éxito. No tiene secretos. Nunca guardó secretos. Josué no se reservó nada. Lo compartió con todo el grupo. Yo los he compartido con los hermanos en el seminario. Hermanos, lo que yo voy a enseñar mañana en epístolas pastorales, me los enseñaron a mí en el seminario. Quiero carecidamente y quiero con todo el corazón y con mucho respeto y con todo el cariño del mundo a mi maestro, no se me olvida, el hermano Romeo Martínez, mi maestro de epístolas pastorales, mi maestro de epístolas generales, mi maestro de administración eclesiástica. Lo recuerdo, sus expresiones, sus frases. Lo que él me dijo a mí, lo aprendí, y lo que yo voy a repetir mañana es lo que yo aprendí. Yo no tengo ningún truco, yo no tengo nada guardado, yo no tengo reservado nada, yo no he acondicionado, esto no se lo voy a decir porque no quiero que Rogelio tenga triunfo, no quiero que Carlos le vaya bien, no quiero que fulano no, se trata de esto. Y esto fue lo lindo de Josué, por eso vea conmigo Josué capítulo 8, versículo 30 al 35. Si no, veamos el liderazgo de Cristo. Cristo no reservó nada. Cristo se los enseñó todo. Antes, por eso le digo, antes de la gran comisión, fueron 3 años y medio, no de dolorosa prueba, de hermoso entrenamiento. Cuando Cristo les dice, venid y os haré pescadores de hombres, entre la gran comisión, pasaron 3 años y medio, mis amados, de entrenamiento. Buscamos líderes, pastores, que no hay nadie, hagámoslos. Formémoslos. En capítulo 8, versículo 30 de Josué, vea lo que dice, 8:30 al 35, lindísimo. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y al otro lado del arca.
capítulo, en el versículo 34, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, todas, las bendiciones, todas, las maldiciones, todas, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. 35, no hubo palabra de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de la congregación de Israel. Capítulo 11, versículo 15, y con esto terminamos. Capítulo 11, versículo 15, buscamos líderes. No hay pastor, hagámoslo. Es que no hay tiempo. Sí, es el tiempo de Dios. Dios tuvo 3 años y medio. Josué pasó 40 años. Moisés aprendió 40 años en el desierto para aplicar todos los principios allá en el desierto. Estuvo en el desierto de Madián para estar en el desierto rumbo acá de Barnea. Estuvo 40 años con Egipto. Aprendió. Este es el momento de la prueba. Este es el momento de su entrenamiento. Dígame, ¿y cuáles son sus credenciales usted para ser líder? ¿Y cuáles son sus cartas de representación? What do you have? ¿Qué tiene que enseñar, pues? Ese es el grave problema en el mundo de hoy. No hay líderes. Porque Tim María, agárrate este cualquiera, ponelo por ahí, famoso dedazo. Y mire lo que dice su palabra, la palabra de Dios, 11:15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Sí, mis amados, no estamos en crisis, no. Estamos en el vértice. Estamos en un punto clave, estratégico. Estamos en el momento hermoso de poder levantar otra generación de líderes, porque estamos al frente, sí, de algo, del reto más grande y del desafío más grande que jamás ha tenido nuestra iglesia. You want to be part of it? Próximo domingo, la parte 2. Hoy nos vemos en la noche vaquera. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por este tiempo de refrigerio, de escuchar palabra fresca, de escuchar, Señor, retos, desafíos, de escuchar, Señor, momentos en los cuales se nos incentiva, se nos motiva, se nos anima a dejar de ser lo que ahora somos, porque podemos ser mejores para honra y gloria tuya. Y Dios, toda una vida de servicio, toda una vida apegada a la palabra tuya, dos cualidades, de las 4 que tenía este extraordinario personaje, Josué, que lo convirtió en un hombre triunfador. Bendice esta iglesia. Tú sabes, esta es tu iglesia. Tú conoces el futuro. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a suceder dentro de 5, 10, 15 años. Pero queremos ser responsables con nosotros mismos y hacer el trabajo que nos compete